Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Muy bien. Y ya falta nada más un debate. Estamos pues a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir, y todo está en santa paz.
Bueno, santa paz, que se lo digan a las familiares de los candidatos asesinados, no cuál santa paz, ¿no? Yo creo que el presidente ahí tendría que ser un poquito más pudoroso y consciente de que este proceso ha tenido una dosis de violencia muy importante, lo cual no quiere decir que todo el país esté incendiado por ese tema. Creo que sí hay muchos problemas de inseguridad. Realmente podemos decir que el país está en santa paz. Pero bueno, vámonos contigo, Ernesto. Cuéntanos qué ha pasado esta mañana y en la mañanera. Buenos días.
¿Qué tal, mi querido Mario? Muy buenos días. Buenos días a Oscar, también a Ana, amigos que nos escuchan. Pues sí, efectivamente, el presidente dejó solamente que pasara a la sección de quienes tienen los precios para pues entrar de lleno al tema del debate a pregunta expresa de una reportera. Él dice, como ya escuchábamos, que le pareció muy bien este ejercicio, que es bueno que se hagan ese tipo de debates y que le gustó mucho, que es de seguir así las cosas, asegura, va a ganar México. Sin embargo, destaca que se dio un espacio también para la calumnia y se dice él mismo objeto de una gran cantidad de ataques de sus adversarios en su contra para pues por contrarrestar la corrupción que hubo en el pasado neoliberal. Vuelvo a hablar de Tim Golden, el corresponsal del New York Times, que dice, se prestó a ser parte de la guerra sucia en contra de su gobierno y de impulsar la campaña de narcopresidente AMLO. Reitera que ningún gobernante había sido tan atacado como él y advierte que todos aquellos que lo acusan y que acusan a sus hijos de corrupción, pues deberían de denunciarlos y presentar pruebas, ya que dice, ninguno ha presentado hasta el momento ninguna prueba. Es más, dice el presidente, deja abierto el reto a quien quiera hacer uso del espacio que él quieran para que se puedan presentar pruebas de los actos en donde se acusa a sus hijos, pero dice si no hay es porque solamente se trata de una guerra sucia. Y también vuelve a decir que no es necesario que se aclaren mediante algunas comunicaciones, como le sugerían de acercarse con Elon Musk para ver si se podía atacar esta campaña a través de bots. Él dice que no es necesario, dado que el pueblo de México es más consciente, sabe perfectamente diferenciar entre lo que fue el pasado neoliberal y ese gobierno que dice es una transformación real que la misma gente percibe. Destaca además y en particular el aporte de los jóvenes que iniciaron en algún momento pues también esta concientización respecto a la vida política del país y cada vez participan más de ella, y es parte de lo que ha sido esta referencia al debate, no sin antes también señalar varios minutos que le dedica pues a hablar a los medios que dice son sus adversarios, como lo es el espacio de Latinos y periodistas como Ciro Gómez Leiva o Joaquín López Dóriga, y es parte de lo que va hasta el momento de la mañanera allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto, que por cierto muy descafeinadas las preguntas. Se quejó el presidente de eso la vez pasada porque eran mucho más críticas, ¿no? Las preguntas decían, ante la problemática de violencia que se vive en el país, ahora no, ahora eran, ¿cómo apoyaría usted a los microempresarios? ¿Cómo apoyaría? Ya no tenían esto que dijo el presidente, eran como negativas en su redacción, digamos, y ahora pues eran como, insisto, como genéricas, digamos, ¿no? Sin contexto específico, pero supongo que fue de los cambios que se hicieron también en este proceso. Vamos a ver para el tercero. Oscar, Ana, nos ponemos en sus manos que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario. Bueno, les platicamos que los casos de infección por el virus de inmunodeficiencia humana se incrementaron en los últimos 5 años en nuestro país, porque tan solo en el 2022 se registró la cifra anual más alta de personas diagnosticadas en la historia, con un total de 17,858 casos de VIH, que representa la cifra también más alta de la historia nacional según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH realizado por la Secretaría de Salud.
Y también les contamos, elementos de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato, fueron atacados por civiles armados, lo que desató un enfrentamiento la madrugada de hoy en la colonia Villas del Romeral. Los uniformados realizaban labores de patrullaje cuando fueron atacados por los civiles. Para responder a la agresión, solicitaron refuerzos, siendo apoyados por el Grupo de Operaciones Especiales del municipio, el Ejército y la Guardia Nacional.
Y en el radar internacional, en Estados Unidos, las protestas estudiantiles en contra de la guerra en Gaza se extendieron durante el fin de semana en decenas de universidades de ese país, también llevando a cientos de arrestos y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Estas manifestaciones, que comenzaron en la Universidad de Columbia, Nueva York, y se propagaron a campus en decenas de estados, incluyendo Georgia, Indiana, California y Texas, tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel.
América Latina.
Corea del Sur y Cuba han acordado abrir misiones diplomáticas mutuamente, según se anunció ayer el domingo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. Esto como una medida de seguimiento al establecimiento de sus relaciones diplomáticas anteriormente este año.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos con el crack de 90.9, Omar García, quien ya está con nosotros y nos va a dar todos los detalles de la información deportiva. Omar, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, querido Oscar, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. Cierre de la temporada regular en el Clausura 2024 de la Liga MX masculina. Las Águilas del América firman el liderato general con una victoria 2-1 sobre el Puebla, empate en la Corregidora con Querétaro y Pumas a un gol, mismo resultado entre Juárez y León. Cruz Azul sacó una victoria de la Bombonera y bueno, un Toluca que parecía todopoderoso en los primeros 4 meses del campeonato, 2 derrotas clave frente a América y Cruz Azul que lo desplazan hasta la tercera posición del campeonato. Tigres goleó 4-1 a Tijuana, Pachuca empató 1-1 con Mazatlán, las Chivas sacaron la victoria 1-0 sobre el Atlas en el Estadio Jalisco en el Clásico Tapatío, también el Atlético San Luis 3-0 derrotó a Santos Laguna y Monterrey ayer finalmente con una goleada 5-2 sobre Necaxa dio el acomodo para esta liguilla. América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres y el conjunto de Chivas avanzan de manera directa a la siguiente etapa del campeonato, mientras que Pachuca y Pumas estarán midiendo por uno de estos boletos del play-in, así como Necaxa y el conjunto de Querétaro. Interesante el acomodo y bueno, pues la mala fortuna para el conjunto de Pachuca, que el día de mañana se enfrenta al América en la Liga de Campeones de CONCACAF, la semifinal de vuelta en el Estadio Hidalgo, y 48 horas más tarde estarán disputando en la Ciudad de México frente a los Pumas la ida de este repechaje, así que bueno, pues agenda cargadita para el conjunto de los Tuzos. Por otro lado, el evento del fin de semana acá en la Ciudad de México, las Grandes Ligas de Béisbol, como bien decías, querido Mario, pues un choque de 2 equipos que en el cartel lucían como 2 potencias eventualmente, sin embargo la fortuna no les ha sonreído en la primera mitad de la campaña. Los Astros al parecer les sentó bien los aires de esta región no tan transparente del aire y bueno, par de victorias que se lleva el conjunto de Houston. El primer día de actividades 12-4 la pizarra contra los Rockies de Colorado, el día de ayer 8-2 también triunfo para el conjunto de los Astros que finalmente sacaron la pólvora y ya llegaron a los 9 triunfos en lo que llevamos de esta temporada. Por otro lado, playoffs de la NBA, ayer los Knicks de Nueva York pusieron su serie 3-1 sobre los Sixers de Filadelfia, 97-92 el resultado del partido. Los Clippers pudieron venir de atrás, 116-111 la victoria sobre los Mavericks y ya se empató esta llave. También los Pacers de Indiana se acercan ya a conseguir el boleto, 126-113 la victoria sobre los Bucks de Milwaukee que sufrieron las ausencias de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, los grandes líderes de esta quinteta. También Ya tenemos al primer equipo clasificado a la siguiente etapa, los Timberwolves de Minnesota, que sacaron la escoba 122-116, el triunfo sobre los Suns de Phoenix. Hoy tendremos triple cartelera, el Heat de Miami, que tiene una desventaja sobre los Celtics de Boston de 2-1, tratará ahí de igualar la llave, mientras que el Thunder de Oklahoma podría unirse a Minnesota como estos equipos clasificados. Solo necesita una victoria sobre los Pelicans de New Orleans, mismo escenario para los Nuggets de Denver, que tienen una ventaja parcial de 3-1 sobre los Lakers de Los Ángeles, que bueno, por lo menos pudieron sacar un partido el fin de semana.
Muy bien, ahí está, querido Omar, muchas gracias por la información.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Newsweek en español.
Y ya tenemos nuestra siguiente entrevista con Emma Landeros, usted ya la conoce, reportera de Newsweek. Buenos días, Emma, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy.
¿O no?
Me parece.
¿O no?
¿O no? Se cortó.
Se cortó. A ver, va. Emma, ya estás por ahí, buenos días.
Sí.
Ay, ahora sí ya te escuchamos, perfecto. Era nada más para generar más expectativa en tu entrada de esta mañana. Buenos días.
Buenos días nuevamente. Pues bien, en nuestra edición impresa hablamos de afecciones raras que también se conocen como huérfanas y que lamentablemente un diagnóstico desatinado puede llevar a los pacientes a transitar entre un médico y otro hasta 8 años. Las enfermedades raras o poco frecuentes la padecen una persona por cada 2,000. En el mundo se sabe que hay entre 8,000 y 10,000 enfermedades huérfanas, sin embargo, estas cada año se están descubriendo muchísimas más, entonces, bueno, el número crece. De estas, el 80% son de origen genético, quiere decir que existe una alteración en el material genético del individuo, y el 20% son infecciones, intoxicaciones, algunos tumores y en algunos casos enfermedades del sistema inmune. Uno de los grandes problemas de las afecciones raras es el retraso en el diagnóstico. Muchas veces es difícil identificarlas porque los médicos están preparados solamente para diagnosticar enfermedades frecuentes, tal vez podemos mencionar en este caso la diabetes, pero no este tipo de afecciones, y muchas veces, lamentablemente, el paciente puede pasar hasta con 8 especialistas distintos, recibir 3 diagnósticos equivocados, lo cual lleva una carga emocional, económica, social, porque finalmente algunas personas, de manera lamentable, fallecen sin conocer qué era la enfermedad que les aquejaba. Los síntomas muchas veces son poco identificables, y bueno, pues esto es lo que muchas veces se llama una odisea diagnóstica. Una de las recomendaciones de nuestro entrevistado, que fue el doctor Juan Carlos Centeno, el encargado justamente de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras de la UNAM, es que si una persona ha transitado ya por diagnósticos equivocados, las afecciones, la afección sigue, los síntomas se complican y ha asistido a más de un médico durante un año, es necesario ya que asista a un médico genetista, que es el encargado de tener como mayor proyección en cuanto a las afecciones raras. Para empezar, un médico genetista, cuando se le visita, puede llegar a durar una consulta entre 2 y 3 horas, construyendo el historial médico, no solamente de la persona, sino de su familia. Además, claro, de la revisión médica física, posteriormente se realizan estudios, pero ya se tiene una mayor certeza de conocer un diagnóstico más adecuado para el paciente. Las enfermedades raras, Mario, en todo el mundo se han alojado en aproximadamente 400 millones de personas. En México se calcula que existen 8 millones con alguna enfermedad rara. Y bueno, pues muchas veces se cree que este tipo de enfermedades significan un diagnóstico mortal o un gasto económico exorbitante. Sin embargo, no, muchas veces, si se diagnostica a tiempo, puede solamente ser la modificación de una dieta del paciente o un medicamento económicamente accesible para evitar algún tipo de cirugía, e incluso puede ser que se lleve a cabo una cirugía, pero que no sea con un alto riesgo. Uno de los principales avances en México es que antes se reconocían nada más 20 afecciones raras, hoy ya se reconocen a partir de junio del 2023 más de 5.500 que se incluyen en la lista de la Organización Mundial de la Salud, pero se necesita invertir también en la implementación de programas de diagnóstico, es decir, que haya muchísimas más pruebas para que muchísimos más pacientes no tengan que transitar esta odisea diagnóstica de 1 hasta 8 años o fallecer sin conocer su padecimiento, Mario.
Es un gran tema porque además no hay incentivos de los laboratorios, por ejemplo, para desarrollar medicamentos cuando son pocas las personas que padecen una enfermedad. La formación de médicos especializados también es complicada, ¿no? Justamente porque no todo el mundo conoce los síntomas y tiene la capacidad de diagnosticar adecuadamente, y por eso esto que apuntabas, ¿no? La dificultad de pasar tanto tiempo antes de encontrar un buen diagnóstico. Vaya tema este, que es una cruzada muy importante, una cruzada pues de humanidad, pero que enfrenta a veces muchas resistencias, ¿no?
Claro, por supuesto, esperemos que al menos en México también se ponga a la altura en políticas públicas con respecto a este tipo de enfermedades, como lo hacen a la altura de las grandes potencias que aún así tardan 8 años en descubrir qué es lo que sucede con el paciente. Y bueno, pues en México también es un poco más complicado. Esperemos que se justamente haya mayor humanidad y humanismo en este tipo de situaciones y que también los médicos se interesen en conocer un poco más acerca de este tipo de afecciones y prepararse para cuando estos pacientes llegan y no transitar tanto tiempo y que pueda llevarlos hasta la muerte.
Muchas gracias, Emma.
Gracias a ti, Mario. Excelente semana.
Gracias. Gracias, Emma Landeros, desde Newsweek en Español. Vámonos.
A un corte, vamos a tener más agenda electoral, arranque de campañas locales y narrativa del segundo debate. No se vaya, que regresamos con más acá en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ya estamos de vuelta y tenemos mensajes, cosa que nos alegra siempre el día. ¿Qué tenemos en esta mañana?
Así es, Mario, tenemos mensajes. ¿Qué cantidad de temas capta el radar para comenzar la semana? Pendiente de las noticias, saludos de José Luis Vázquez Martínez. Tenemos más mensajes.
Sí, Yuli Soto nos saluda y nos dice que sobre el segundo debate presidencial, a ella no le gustó el set, que estuvieran elevadas las plataformas, sin poder sentarse, agachándose para buscar y retirar sus carteles, bien por la participación de ciudadanos. Ella vio a Xochitl más cómoda, relajada y de buen humor. A Claudia la percibió pues con los puños, salían de la manga del saco, acartonada. Dos preguntas malintencionadas. Xochitl la acusó de un gasto importante en la imagen de Claudia. Y dos, que la coleta de Claudia Sheinbaum no es suya. ¿De veras? ¿Pregunta?
No, sí, sí, seguro. No, sí, sí. No, no creo que haya... No creo que sea prestada, pues, ¿no?
Un saludo para Yuli Soto, que nos escribe. También tenemos más por allá.
Con Doctor Marroquín, saludos a todo el equipo. Excelente semana, muy buen debate. Sheinbaum, la gran perdedora, hasta callada se quedó. Así opina, gracias por... Y tenemos un último mensaje, Oscar.
Sí, de Alberto Escutia. Dice que él ve con preocupación que López Obrador no deja de meterse en el periodo electoral. No hay poder judicial ni voluntad humana por iniciar un proceso de sanción contra él, dice Alberto Escutia, también, que nos escribe. Pues muchas gracias a todos por ponerse en contacto con nosotros. Nosotros vamos a ir con música, a ver qué les parece esta propuesta. Es un oldie bastante bueno, a mí me gusta. Y disfrútenlo, se llama Mil Horas, es de Los Abuelos de la Nada, lo escuchan en Radar 99.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve. alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Y esto fue 1000 horas de Los Abuelos de la Nada, de este remasterizado del año de 1994, lo que acabamos de escuchar. Pero ahora sí nos vamos con este ritmo con Claudio Flores. Él es, lo conocen muy bien, consultor en comunicación y narrativas. Claudio, muy buenos días, platícanos ahora sí cómo viste el tema, las narrativas de este segundo debate presidencial.
¿Qué tal? Muy buenos días y un gustazo estar aquí con ustedes en Radar de Ibero 90.9 con la guerra de narrativas. Que vaya que ayer estuvimos muy pendientes de lo que sucedió en este segundo debate presidencial. Ya muy pronto tendremos el tercero, el próximo 19 de mayo. Pero este debate me parece que va a generar una ola de distintas conversaciones en esta semana. 2, 3 días estaremos hablando de los debates y... hoy lunes vamos a estar discutiendo quién ganó el debate. Yo aquí lo que estoy viendo es básicamente cada quien queda con su candidata o candidato ganador preexistente. Estoy viendo en las conversaciones digitales que quienes eran afines a Xóchitl Gálvez la vieron ganar, quienes son afines a Claudia Sheinbaum la vieron ganar.
Perdón, ¿no?, que interrumpa, Claudio, sí, porque me parece interesante que en el primer debate incluso los afines a Xóchitl no la vieron ganar.
Exactamente. ¿No? Ahora sí. No la vieron ganar. Sí,
sí, sí. Y ahora
y
sí,
ahora
pues...
es distinto. Exacto. Es decir, en aquel momento hubo digamos, críticas al desempeño de Xóchitl, básicamente porque no la vieron en su personaje, sino en otro, incluyendo el código de vestimenta, pero también la acción, digamos, como una Xóchitl más contenida. Ahora vimos una Xóchitl más libre, más ella, más en su tono, más familiar a lo que le hemos visto antes. Por otra parte, quienes vieron a Claudia, pues la vieron, yo diría que igual que en el primer debate, pues con un desempeño de una persona muy entrenada para el debate. Se ve que digamos la prepararon bien, mantuvo esta frialdad, la mirada al frente, no hacer caso a nadie, no voltear a ver a ninguna, ni evidentemente ni a Máynez, y me parece que esa va a ser la discusión de hoy. También creo que quienes son afines al Movimiento Ciudadano y a Jorge Máynez también lo vieron contundente. Es decir, es un debate que me parece logró que cada flanco, que cada grupo, que cada digamos grupo de apoyo se sienta contento con lo que hizo su candidata o su candidato. Comparativamente con el debate anterior, discutíamos un día después, el martes, cómo había estado el debate en términos de su formato, de su organización, por parte del Instituto Nacional Electoral, el reloj, que si jalaba o no, el tema de la transmisión. Me parece que fue un tema que hubo algunas notas sobre esto en este segundo debate. Parece que algunas de las vías de transmisión que dio el INE pues tuvieron algunos problemas de transmisión. Entiendo que otras plataformas no. Y el tercer eje, que es sobre el que me gustaría desarrollar un poquito más la guerra de narrativas, justamente tiene que ver con el reclamo un poco desde estas rayuelas de la jornada. Por ahí, Mario, veíamos ayer un tuit de alguien que decía que se iban a estar, que tan fino respondía la candidata Claudia Sheinbaum a los rayuelazos del presidente o algo por el estilo. Y me parece que aquí, en este tercer eje de debate sobre el primer debate, fue el tema de qué tan López Obradorista vimos a la candidata oficial Claudia Sheinbaum. Yo creo que aquí, quiero suponer, que no habrá queja. Yo contabilicé entre 4 y 5 menciones explícitas o implícitas al presidente López Obrador, pero en general diríamos a lo largo y ancho del debate una defensa sistemática de, digamos, el gobierno del presidente López Obrador, de la cuarta transformación. Me parece que vimos un uso todavía más intensivo de los términos, las referencias, las ideas, los tonos incluso del presidente López Obrador en su candidata Claudia Sheinbaum. Así que me parece que no debería haber ese tercer eje de discusión que tuvimos en el primer debate respecto a si hizo honor o no la candidata oficial a todo eso que le reclamaban desde el oficialismo, de no haber hecho eco y defensa férrea. Y me parece que de López Obradorismo, y me parece que eso también pues fue una oportunidad que utilizó la candidata contendiente Xochitl Gálvez, pues para señalar si iba, por ejemplo, a investigar a los hijos del presidente en su gestión, o si iba a investigar a la candidata a Veracruz, Sierra Nale. Entonces, creo en general que lo que cada quien se va a llevar de esta, y esta es mi sensación, vamos a ver qué dicen las mediciones y las conversaciones, por ejemplo, en términos de audiencia y en términos de los temas que se nos quedaron, pero me parece que fue un debate en el que todos y todas se fueron más contentas y contentos con sus respectivos candidatas o candidato, y me parece que cada quien lo estamos viendo hoy en las redes sociales, pues está señalando las fortalezas del desempeño. Ahora Xochitl Gálvez, diría yo, para hacer una síntesis, tuvo mejor desempeño, mejor control del reloj, mejor control de los materiales de ataque, no puso ningún letrero al revés, más agresividad y contundencia en sus ataques, diría yo que puso algunas frases memorables. El tema de a mí no me da instrucciones ningún hombre, me parece que es de las que se nos quedaron. Y interesante el asunto del posicionamiento, donde empuja, digamos, al tema de la candidata oficial con este tema de la mentira. En el caso de Claudia Sheinbaum, me parece que mostró de nuevo un muy buen entrenamiento, se mantuvo en su track, su camino estratégico, mencionó 4 o 5 veces al presidente López Obrador, hizo una defensa explícita de su gestión y atacó a figuras relacionadas con la candidata retadora Xochitl Gálvez, como el presidente Fox. En el caso de Máynez, me parece que él tuvo más tiempo de proponer cosas, de seguir su plan de debate, de mostrar un tercer camino, y me parece que él logra su objetivo de ir sumando reconocimiento para él y para su partido en el mediano y en el largo plazo. Así que me parece que es un debate que cumplió con todas las funciones y no hubo grandes elementos de crítica ni sobre la organización del mismo, a pesar de que pues, hubo rumores de que si ahora habían puesto la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, había puesto ahora una especie de cabina dentro de la cabina de transmisión o del lugar donde se realizó el debate, a pesar de esos detallitos, me parece que tuvimos un debate exitoso, un debate que cumple de nuevo una palomita más en este camino de esta elección 2024, y veremos si esto verdaderamente va a mover la aguja. Esa es mi duda, y es una duda que comparto con la audiencia de Radar Libera 90.9, si esto verdaderamente va a cambiar de manera importante o va simplemente a consolidar lo que ya estamos viendo en tendencia de intención de voto, de preferencia de voto para la elección, sobre todo presidencial, queridos y queridas.
Buenos días, Claudio, qué gusto saludarte. Hoy en Radar 99 hablamos mucho de que el formato era más bien como un monólogo, como una mezcla de spots políticos, y yo quiero saber tú qué opinas, y además, ¿qué otro formato sí se podría proponer para que se discutieran propuestas o que saliéramos un poco de este contexto de burlesco de la política mexicana que está mucho en el imaginario colectivo? Porque también algo importante que quiero retomar que decía Mario era, decimos que queremos ver propuestas, pero realmente, ¿qué es lo que está generando conversación?
Y yo creo que justo es parte también de lo que veíamos en el pasado debate que iban a el tema de la diferencia entre la discusión ética y la discusión pragmática sobre el debate. Había quien decía en aquel momento, no, perdió Claudia Sheinbaum porque no contestó, porque mintió, porque una serie de cosas. Y en términos más pragmáticos de la comunicación, decíamos, pues Claudia Sheinbaum le ganó porque logró generar un debate en el que no perdiera puntos, donde no se equivocara. Es decir, en la forma, en el desempeño, en el performance comunicacional. Me parece que esta discusión se ve reflejada justo también en el asunto del balance entre propuestas y ataques en los debates. Lo cierto es que queremos ver propuestas, o eso es lo que decimos, o dice nuestro deber ser, que deberíamos estar escuchando propuestas en un debate, pero prácticamente, en términos muy pragmáticos, lo que nos atrae, lo que nos aclienta con un debate, lo que hace que se vuelva conversación, incluso unos días después, no tiene que ver con las propuestas. La última propuesta que diría yo tuvo, Ana, una resonancia como propuesta fue este tema de cortarles las manos a los delincuentes del Bronco en aquel debate del 2018. Pero en general, las propuestas en sí mismas no se vuelven un referente del debate, sino los ataques, las formas, los chistes, los errores, las falencias. Es justo ese otro lado. Y diría yo que ahí está la gran paradoja de los debates. Creo que el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba hizo algo muy valioso en 2018 cambiando los formatos de los debates, unos tres formatos distintos de los debates, si recordamos en aquel ciclo político electoral. Y hoy lo que estamos viendo es que los debates sí son hipersensibles como espectáculo para la ciudadanía a las reglas que se imponen para los mismos. Y el problema es que las reglas de los debates las definen los partidos bajo el criterio de no exponer a sus candidatos o candidatos, no de justo hacer una mejor propuesta hacia la ciudadanía, sino de cuidar muy bien en términos estratégicos que no vayas a perder puntos de intención de voto en ese camino. Y mientras ellos definan esas reglas junto con el Instituto Nacional Electoral, pues los que vamos a perder en términos de espectáculo y de ello de vinculación política, vamos a ser los ciudadanos también.
Bueno, gracias, Claudio.
Muchas gracias y que tengan una gran semana todos y todas quienes nos están escuchando aquí en Radar de Ibero 90.9.
Muchas gracias, Claudio Flores Tomás, como todos los lunes.
Y nos vamos ahora con Ernesto Osorio, que ya está con nosotros. Ernesto, adelante.
Gracias, Oscar. Bueno, pues dos cosas relevantes que se han dado a conocer en esos últimos minutos. El presidente López Obrador dice que habló ayer por teléfono con el presidente Joe Biden. Abordaron los temas de migración y de la economía entre ambos países. Dijo el presidente López Obrador que han acordado mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales para poder llegar a los Estados Unidos puedan concluirlos, pero que haya una migración regular. También comenta el presidente que ha sido una buena relación la que tiene con el presidente Biden y con el presidente de los Estados Unidos, aunque no así con algunos funcionarios de su gabinete, como es el caso del jefe del Departamento de Estado. Dice el mandatario que el informe de derechos humanos que elaboró esta institución pues no es nada serio, y para prueba de ello demuestra él que desde el pasado fin de semana los mismos hechos muestran completamente lo contrario, ya que a pesar de que en el informe de derechos humanos se defiende a los jueces de México, pues el mismo fin de semana tuvimos todos conocimiento de la liberación de este señor Rodolfo Ceguera, hermano de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se determinó dejar en libertad luego por no demostrarse pues todos los elementos que lo acusaban, y también por haber sido una detención irregular de acuerdo a lo que decidió el juez. Dice el presidente que con esos elementos se muestra que los jueces sí actúan bajo intereses económicos muy fuertes y muy poderosos y no con base en lo que marca la ley. Es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Mañana ofrece el presidente todos los detalles de la información respecto a este resolutivo judicial.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, Ana, ¿ya nos vamos?
Ya nos vamos, gracias Mario Oscar y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Mañana Radar 99 a las 7 en punto de la mañana.
Gracias Ana, gracias Axel y gracias Oscar Reyes.
Gracias Mario, Ana, a toda la gente que se quedó con nosotros. Quédense al Vórtice, sigue la programación aquí, Ibero 99.
Gracias Ana Ceseña, Oscar Reyes, gracias. Y Irra desde la cabeza de la producción, como todas las mañanas. Y le invitamos a que siga con nosotros y mañana, como ya escuchó usted, le esperamos en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 99.
Con la información relevante que necesitas saber.